101.4, Teleelch Radio Marca.
Bienvenidos al programa La Glorieta, son las 9 en punto de la mañana, tenemos 15 grados de temperatura y la lluvia ha estado cayendo, lo han escuchado durante toda esta madrugada y sigue, pero sin incidentes. Los bomberos no han tenido ninguna salida relacionada con este nuevo episodio de gota fría, que según dice nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado, parece que castigará más al norte de nuestra Comunidad Valenciana y Cataluña. Con un tiempo frío y lluvioso, comenzamos, por tanto, nuestro programa La Glorieta de este martes 22 de octubre. Primero anunciándoles que en unos minutos vamos a analizar, como todos los martes, con los portavoces políticos la actualidad local y en el capítulo de entrevistas hablaremos de la historia de la Guardia Civil con el responsable del cuartel de Santa Pola, eso será a las 10:30 y a las 10 en punto de la mañana. Antes de nuestra ronda informativa hablaremos del poemario publicado por el arquitecto ilicitano Rafael Ruiz. Son las previsiones que tenemos para este martes, que viene cargado de música, pero antes de empezar con nuestras secciones musicales, volvemos a escuchar, como lo hicimos ayer, esa romántica balada de otoño de Joan Manuel Serrat, muy apropiada, porque en estos momentos llueve sobre los cristales y hojas.
Detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas. Se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño. Un canto triste de melancolía que nace al morir el día. Una balada en otoño, a veces como un murmullo y a veces como un lamento. Y a veces viento. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los paldos tejados, sobre los campos llueve. Te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar, que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa doy todo lo que soy, porque estoy solo y tengo miedo. Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer. Entonces, olvidando tu mañana y tu pasado, volverías a mi lado. Se va la tarde y me deja la queja que mañana será vieja de una balada en otoño. detrás de los cristales llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados.
Romántica canción la de Serrat para empezar este martes de otoño, y en la sección de canciones de cine hay un tema, el de Sam Cooke, un tema maravilloso que da fuerza al romance de los protagonistas de la película Único Testigo de la década de los 80, a ritmo de Wonderful World, sonando en la radio. Ambos protagonizan, Harrison Ford y Kelly McGillis, la escena del baile en el granero de una comunidad de Amish. ¿La recuerdan?
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know what it was too, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you.
Y en la sección de los clásicos de jazz escuchamos a Count Basie. Fue director de la Big Band y pianista estadounidense. Se trata de uno de los músicos de jazz más populares de la historia, de importante influencia en algunos registros asociados al swing y a su corriente más tradicional.
Thank you. one more time.
Y en la sección de poesía hecha canción hablamos de uno de los poetas españoles más grandes y en el que se han visto reflejados muchas generaciones. Él perteneció a la del 50, Ángel González, una generación muy crítica que habló de la derrota, fue premio Príncipe de Asturias de las Letras, no tuvo hijos, pero sí grandes amigos. Uno de ellos fue Joaquín Sabina, quien le dedicó este tema y así lo definió.
González era un ángel, menos dos alas. González era un santo por lo civil. Un dandy con un ojo a la funerala. Tan rojo, tan Oviedo y tan zascandil. Hilaba en los garitos de mala nota. Boleros de Machín con Juanín de Mieres. Apurando esos whiskies en los que flota la luna de las golfas y los croupieres. Cuando volvía del extranjero, tan forastero, a las dos no era de día, a las seis ya era de noche, pídame un coche fumando espero. Y le aplaudían los camareros. Otoños y otras luces van con verbena. Su príncipe de Gales tan corte fiel. Tratado de urbanismo, Juan de Mairena. Chicana Magdalena, tinta y papel. Verde por la vergüenza que no tenía. Hasta ayudó a Caronte a quemar sus naves. Decía que morirse no era tan grave y agonizó en voz baja por cortesía. Cuando volvía del extranjero, tan forastero, a las dos no era de día, a las seis ya era de noche, viva el derroche, muera el dinero. Y le aplaudían los camareros. Cuando volvía del extranjero, tan forastero, a las dos no era de día, a las seis ya era de noche, pídame un coche fumando espero. Y le aplaudían los camareros. Cuando volvía del extranjero, tan forastero, a las dos no era de día, a las seis ya era de noche, pídame un coche fumando espero. Y le aplaudían los camareros.
Pues esta fue la opinión de Joaquín Sabina sobre Ángel González. Ahora escucharemos la poesía de este gran escritor de la literatura española. Hemos escogido un poema de Ángel que escribió para El Otoño, cantado por Pedro Guerra, La palabra en el aire.
Cuando nada sucede y el verano se ha ido y las hojas comienzan a caer de los árboles y el frío oxida el borde de los ríos y hace más lento el curso de las aguas, cuando el cielo parece un mar violento y los pájaros cambian de paisaje y las palabras se oyen cada vez más lejanas como susurros que dispersa el viento. Entonces ya se sabe de lo que pasa. Esas hojas lo pagan, las nubes, las palabras, las palabras dispersas y los ríos no llenan de inquietud. Súbitamente y de desesperanza, no busquéis el motivo en vuestros corazones. Tan solo es lo que dije, lo que pasa. Esas hojas, los pájaros, las nubes, las palabras dispersas y los ríos nos llenan de inquietud. Súbitamente y de desesperanza, no busquéis el motivo en vuestros corazones. Tan solo es lo que dije, lo que pasa. Esas hojas, los pájaros, las nubes, las palabras.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Todos los martes, en La Glorieta, tertulia política. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y lo hemos dicho al principio, comenzamos aquí la tertulia política con los portavoces municipales para analizar los temas de actualidad. Con nosotros se encuentra el portavoz del equipo de gobierno, Héctor Díez. Muy buenos días de nuevo, Héctor.
Hola, muy buenos días.
La concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, Elena Bonet, muy buenos días. Y le acompaña Eduardo García Ontiveros, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Buenos días.
Buenos y lluviosos días.
Sí. Hechas las presentaciones, a mí me gustaría que me hicieran un balance de lo que está ocurriendo en Cataluña, sobre todo porque ayer mismo tuvimos aquí en Elche una concentración de apoyo a los policías nacionales. Hay un balance trágico, 600 heridos por esa semana de disturbios, de los que la mitad son policías, los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, y uno de los heridos graves precisamente es un agente de la Policía Nacional. Héctor Díez, desde el equipo de gobierno, condena enérgica de la violencia y apoyo absoluto a la policía.
Yo creo que como no puede ser de otra manera, ¿no? Por supuesto, el apoyo a los cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional, también a los Mossos de Escuadra, a la Policía Local de Barcelona, a la Guardia Urbana, es decir, a todos los cuerpos de seguridad que están trabajando intensamente para tratar de recuperar la normalidad en las calles de Barcelona y para contener a ese buen número de personas violentas, que yo creo que ni son independentistas, ni son nada, son violentos, sin más, que desde luego se amparan en esta cuestión para hacer de las calles un campo de batalla. Y bueno, desde luego, pues viéndolo con muchísima tristeza, ¿no? Yo creo que la imagen que estamos viendo de Barcelona, por lo menos a la gente de mi generación, que fuimos los que crecimos con la Barcelona Olímpica, nos da una tristeza enorme de ver cómo Barcelona ha pasado de ser la imagen de la España moderna ahora mismo a la España del conflicto, ¿no? Yo creo que es una situación realmente complicada. Creo que si cualquiera de los que estuviéramos al mando de esta situación o con la responsabilidad de abordarla, tomaríamos probablemente mil decisiones distintas en torno a cómo abordarla. Creo que no es fácil, pero desde luego creo que si no se condena por parte de todos la violencia en las calles, difícilmente se va a poder tratar de recuperar cierta normalidad. Además, es de esas situaciones en las que si te quedas corto, malo; si te pasas, malo, ¿no? Es muy difícil acertar con la situación. Ahora bien, también tengo que decir que creo que la situación en este momento de precampaña electoral creo que tampoco ayuda mucho a la situación. Creo que al final es difícil que los partidos políticos, dentro del legítimo derecho a hacer campaña, nos movamos en el margen de necesario para poder abordar esta cuestión con cierta serenidad. Ahora bien, insisto en que en la medida en que haya violencia en las calles, pues es muy difícil abordar esto, ¿no? Y creo que es una auténtica irresponsabilidad que ahora mismo el primer representante del Estado en Cataluña, que es el presidente de la Generalitat, no condene enérgicamente la violencia, creo que es inaceptable y que desde luego no hay mucho que hablar en la medida en que esto no se produzca, teniendo en cuenta que siempre que hablemos tiene que ser dentro del marco de la Constitución, ¿no?
Eduardo García Ontiveros, portavoz de Ciudadanos, está, no supongo que comparte la opinión de Héctor Díez.
Sí, claro,
sobre todo, a mí me gustaría que me dijera si es verdad que la campaña electoral no ayuda en nada.
Bueno, la campaña electoral lo que pasa es que queda intoxicada un poco con esta situación. Y entonces hay que, como dice Héctor, hay que tener un poco de cuidado. Hay que saber navegar bien en la pre-campaña, porque recordemos que estamos en pre-campaña. Luego vendrá la campaña, pero lo que nosotros consideramos es que lo primero que hay que hacer en Cataluña es restablecer el orden social, restablecerlo. ¿Cómo? Pues para eso tiene que encargarse el gobierno central. Y creo que es lo fundamental, restablecer el orden social, tanto en las calles como en las instituciones. Eso es fundamental. Y luego a partir de ahí intentar arreglar el problema, pero entre todos, porque los grandes problemas a nivel nacional, autonómico, provincial y municipal, los grandes problemas los tenemos que arreglar entre todos. Y creo que este es un problema enorme que tiene nuestro país. Y lo que no se puede permitir es que una serie de violentos... Aquí matizo un poco las palabras que ha dicho Héctor. Evidentemente, dentro del grupo de violentos que ha habido en las calles, supongo que habrá de todo. Pero yo estoy convencido de que la mayoría también representan esa mayoría independentista. Habrá de todo, evidentemente. Habrá gente que habrá venido de Europa o que de anarquistas que pasaban por ahí o que los han citado allí este fin de semana. Pero lo que está claro es que mucha de la gente que se ha manifestado en paz, también hay otra gente que lo ha hecho de forma, pues como hemos podido ver en los medios de comunicación, de una forma violenta, muy violenta.
Elena Bonet, del Grupo Municipal del Partido Popular.
Bueno, vamos a ver. Para empezar, vivimos en España, que es una democracia y una democracia moderna. En España se puede ser independentista, pero hay que cumplir la ley. Y la democracia tiene suficientes herramientas para que se pueda cumplir la ley y para que se pueda ser independentista. No pasa nada. Lo que no puede ser es que se incumpla la ley y que se incumpla de manera flagrante. Y sí, el independentismo son los violentos que están en la calle, porque el independentismo catalán comienza con la estrategia llamado Plan 2000 de Jordi Pujol, ya en aquella época, donde se traza un plan para los siguientes años a partir del 2000, aleccionando primero a los niños en los colegios, inculcando el odio a España, a lo que ellos consideran el enemigo. España nos roba, etcétera, etcétera. Se establece un relato completamente maniqueo y falso para conseguir ese odio que ahora se ve en las calles por parte de los independentistas a lo que ellos llaman el Estado español, España o lo que sea. Ayer, hablando con una persona que me llamaba desde Barcelona, me decía: Elena, no son gent de pau, no son gent de pau. Son violentos, que están en la calle y que van en contra del orden constitucional y que están alterando el orden público de una manera, yo creo que absolutamente vergonzosa. Y ahí coincido con lo que ha dicho el portavoz socialista de la vergüenza que supone que el presidente Torra no condene la violencia. Y España tiene que actuar, y el gobierno de España tiene que actuar frente a esta situación que se está dando en Cataluña, que es una alteración del orden público, con policías heridos, con policías que están en este momento ingresados en hospital, alguno de ellos incluso con peligro de su propia vida, y hay que tomar medidas. Y ya lo ha dicho en ese sentido nuestro portavoz, Pablo Casado, hablando de que se tiene que poner en marcha la Ley de Seguridad Nacional, entre otras cosas, para que los Mossos de Escuadra no estén bajo las órdenes de los propios independentistas. Al final, este es un conflicto muy complicado, y ahí coincido también con lo que ha dicho el compañero de Ciudadanos, de que es un problema en el que tendrá que poner cartas o manos en el asunto todos los grandes partidos democráticos de España. Es un conflicto muy grave y desde luego lo que hay que hacer es aplicar medidas, no hacer dejación, y los instrumentos que tenemos establecidos en la Constitución y en el orden jurídico, aplicarlos, que para eso están.
Nosotros somos gobierno municipal, son ustedes gobierno municipal, corporación municipal. Nuestra mano está desde aquí condenar, como lo han hecho estos tres partidos políticos, la violencia y, por supuesto, apoyar a las fuerzas de seguridad del Estado. Después de hacer este balance de Cataluña, era imprescindible porque es la actualidad. Vamos con la actualidad local. La semana pasada ustedes no pudieron estar, los portavoces municipales, porque estaban en el pleno extraordinario, aprobaron las ordenanzas fiscales. ¿Y esto qué significa, Héctor? ¿Para cuándo los presupuestos? ¿Habrá rapidez a la hora de entregarlos a la oposición para que puedan estudiarlos y presentar enmiendas? ¿Y se aprobarán en octubre o en noviembre?
Bueno, pues yo creo que siempre es lo deseable, ¿no? Que se pueda tener el tiempo suficiente para poder estudiarlos, porque desde la perspectiva de uno que también ha estado en la oposición, cuando uno no tiene el apoyo, obviamente, de los técnicos municipales en el día a día, siempre es más difícil, ¿no? Y estudiar las cosas, y más cuando hablamos de algo tan complejo como los presupuestos, que es un documento muy amplio y que da para muchas interpretaciones en la mayoría de casos, ¿no? Yo creo que la idea del equipo de gobierno es poder aprobarlos cuanto antes, antes de que acabe el año. Aún no tenemos ese pleno fijado, pero desde luego, ya como viene siendo habitual la legislatura pasada, la idea es aprobarlo entre noviembre y diciembre para que a primeros del mes de enero puedan entrar en vigor, ¿no? Ahora bien, nada, no puedo decir exactamente la fecha, pero sí que es cierto que se aprobaron las ordenanzas, que se aprobaron con esa actualización del IPC del 1,5%, como nos habíamos comprometido y como ya estuvimos explicando la semana pasada, con el propósito de poder seguir mejorando distintos servicios. Y bueno, yo creo que hubo un debate bastante intenso donde todos los grupos pudieron expresarse y poder plantear sus argumentos, y bueno, pues finalmente el equipo de gobierno, con la mayoría que lo sustenta, aprobó esta actualización del IPC, que no sé, quiero recordar que no se realizaba desde hace en torno a 4 o 5 años la actualización del IPC.
Bien, esta es la intención del equipo de gobierno. Desde la oposición, ¿temen ustedes que suban más los gastos que las inversiones?
Hombre, esperemos que no. Sinceramente, desde la oposición esperemos que no. Lo que también espero es, como ha dicho Héctor, que pues eso, que nos den un plazo razonable para estudiar los nuevos presupuestos a nuestro grupo para poder aportar. Básicamente, como ya expuse yo en el pleno extraordinario de ordenanzas y tasas, para poder aportar nosotros a esos presupuestos. ¿Por qué? Pues porque nosotros también tenemos ideas y también podíamos ayudar a gestionarlos y a realizarlos. Como ha dicho Héctor, es un tema farragoso y desde aquí espero que nos den tiempo para ello. Y yo espero que sea así. Y bueno, en cuanto al pleno extraordinario, como ya sabe todo el mundo, pues nosotros nos opusimos a esa subida de tasas y ordenanzas, porque creemos sinceramente que se podía haber gestionado mejor el dinero público. Ya lo expusimos en el debate, sí, como ha dicho Héctor, que fue bastante, bastante intenso.
Y también lo hemos debatido aquí, ¿eh? Yo sí, solo quería preguntarles por los presupuestos. Lo de los impuestos, tasas y precios públicos ya quedó claro hace 2 semanas aquí mismo en esta tertulia.
Bueno, pues te reitero que esperemos que el trabajo para los próximos presupuestos se pueda abrir al resto de partidos de la oposición.
Y lo ha dicho, están convencidos de que van a presentar enmiendas a esos presupuestos.
Aportaremos nuestras ideas, claro, propuestas. Que sí.
El Partido Popular lo hará.
¿Presentan enmiendas? Por supuesto, claro que sí. Bueno, hay que tener en cuenta también que, según me comentan los compañeros que han estado estos últimos años en el ayuntamiento, porque yo hace tiempo que salí del ayuntamiento y estuve en las Cortes Valencianas, tras luego un periodo apartado de la política, que lo habitual no es que se den los presupuestos con tiempo suficiente para que la oposición los estudie. Yo recuerdo que cuando estaba en las Cortes Valencianas, tanto cuando éramos gobierno como cuando después ha estado en la oposición, sí que hay un tiempo bastante razonable para que los grupos puedan presentar enmiendas, pero no es el caso del Ayuntamiento de Elche. El caso del Ayuntamiento de Elche es que se le da los presupuestos a los grupos de la oposición prácticamente sin tiempo para poder presentar alegaciones, porque, como bien ha dicho el portavoz socialista, es un documento farragoso, es un documento muy complicado y realmente no es fácil. No es fácil estudiarlo y poder presentar alegaciones. Entonces, ya que lo tenemos aquí, aprovecharía para pedirle que, por favor, tengan en consideración a la oposición, que para eso está, para hacer su trabajo, y que le presente este documento con tiempo tiempo más que suficiente para que lo podamos estudiar en profundidad y presentar todas aquellas alegaciones que estimemos oportunas para mejorar y coadyuvar en la acción de gobierno, porque al final lo que queremos es lo mejor para todos los ilicitanos.
Pues a esto le quería preguntar, Héctor Díez, si las elecciones del 10 de noviembre retrasan algo el acabar este documento, si van a esperar a después del 10 de noviembre para empezar a trabajar en el documento y
no,
a aportarlo a la oposición.
No, porque bueno, yo creo que la concejala de Gestión Tributaria y Financiera lo ha comentado ya, ¿no? La elaboración del presupuesto de 2020 realmente empezó justo después de la elaboración del 19, que como saben teníamos prorrogado el del 18, y por tanto lo primero que hizo el equipo de gobierno al inicio de esta corporación municipal fue aprobar unos presupuestos 2019, ¿no? Ya empezó esa elaboración previa. Es verdad que aún está en una fase muy incipiente, pero en este caso las elecciones generales no afectan de ninguna manera, porque ninguna decisión que dependa del gobierno va a condicionar ahora mismo los del 20, puesto que es muy difícil pensar que vamos a tener gobierno, yo creo que... teniendo en cuenta que son el 10 de noviembre, no me sé los plazos de memoria con respecto a la constitución de las Cortes Generales, del Senado, pero va a ser muy difícil que tengamos gobierno en el momento en que nosotros vayamos a aprobar el presupuesto del 20, ¿no? Ahora bien, el del 21 obviamente sí que puede estar muy afectado por decisiones que esperemos que tome el gobierno, que decidan los ciudadanos y que puedan contribuir a la mejor financiación de las entidades locales y también a esa tan nombrada Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en nuestro entender pues ya ha cumplido con su labor. No pedimos tampoco que se retire totalmente, pero sí que haya una flexibilización de lo que estamos llamando el techo de gasto, ¿no?
Pues como hemos hablado de esas elecciones que están fijadas para el 10 de noviembre, también han podido afectar en algo el debate sobre el estado de la ciudad, porque siempre se celebraba
sí, eso sí que
en octubre
se ha visto afectado.
Y ustedes que... ¿Qué han decidido?
Bueno, pues hemos decidido que probablemente lo vamos a realizar a primeros de diciembre, porque en este caso sí que es verdad que, como bien saben, para la celebración del debate de estado del municipio, las juntas municipales del campo, así como los distintos consejos municipales, tienen el papel de elegir a sus representantes en ese debate. Hay que convocarlos todos y, además, con el espíritu de que sea una reflexión sobre el municipio y que otro tipo de factores no influyan sobre ese debate, pues hemos decidido que en este caso no realizarlo a mediados de noviembre, que es cuando suele ser habitual, sino realizarlo entre finales y principios de diciembre, pero no recuerdo bien la fecha.
Pero entonces los presupuestos se aprobarían antes del debate del Estado sobre la ciudad. Si ustedes quieren aprobarlo en noviembre o quizás sea los presupuestos.
Yo creo que va a ser todo más o menos al mismo tiempo.
Con lo que pueden aprovechar ese debate para incorporar algunas de las sugerencias propuestas, no lo sé.
Eso es una propuesta que me realiza usted, pero yo no se lo puedo decir. Ahora mismo no recuerdo la fecha exacta, es decir, la fecha de aprobación del presupuesto no está de momento fijada, sí que se quiere que sea, por supuesto, como siempre, antes de que acabe el año, lo más pronto posible, pero el debate de estado del municipio sí que, ya le digo, que sea a principios de diciembre.
Desde la oposición, ¿cómo ven ustedes la decisión de posponer ese debate después de las elecciones y para principios de diciembre?
Hombre, es lógico, nos pilla prácticamente en medio el 10N. Las elecciones generales y entiendo que es lógico. Como ha explicado Héctor, hay que convocar a mucha gente, a muchos colectivos, y entonces pues esto hay que organizarlo bien, hay que citar a la gente con tiempo y lo que ha dicho él. Nos ha pillado en medio, justo en medio de estos meses las elecciones generales, y yo entiendo que es lógico que se posponga después de las elecciones del 10 de noviembre. Yo creo que es totalmente lógico hacerlo.
Elena Bonet.
Hombre, yo creo que también se aprovecha la circunstancia para que este debate del estado de la ciudad no afecte a las elecciones, ¿no? Frente a las críticas posibles de colectivos que puedan intervenir en el pleno y la propia crítica de la oposición. En cualquier caso, lo que sí aprovecharía, ya que estamos hablando de presupuestos, que cuando se presenten los nuevos presupuestos para el próximo ejercicio no se queden en papel mojado, porque el año pasado, cuando se presentaron los presupuestos para el ejercicio de 2019, recuerdo perfectamente las declaraciones del alcalde Carlos González, Sánchez, que hablaba de que eran unos presupuestos rigurosos y que eran unos presupuestos que se iban a cumplir, pues desgraciadamente no se han cumplido. Entonces, que los presupuestos, por favor, no se queden en papel mojado y que se cumplan. Es lo mínimo que hay que esperar de ellos, ¿no?
Se está refiriendo a la crítica del Partido Popular, ya lo hizo Pablo Ruz, de que las inversiones no se ejecutan al 100%, sino que quedan bajos.
Claro, claro, estamos hablando de un nivel de ejecución del presupuesto que no llega al 10%. Eso es escandaloso realmente.
Bueno, en las cifras siempre hay bailes. Ustedes dicen, los socialistas, desde el equipo de gobierno, siempre rechazan.
Eso está en los propios expedientes, escritos del propio ayuntamiento y visto en comisión, ¿eh? O sea, que no es una cifra que se esté inventando el Partido Popular, ¿eh?
Este año sí que es verdad que se genera una cierta distorsión, ¿no? Con esto de que el presupuesto estaba prorrogado, las inversiones, si bien recuerdan, se aprueban en dos planes de inversiones, uno creo que en enero o febrero y el otro se aprueba justo en marzo, antes de las elecciones municipales. Es verdad que se incorporan al presupuesto del 19. Tenemos por medio pues todo lo que supone unas elecciones municipales y también, por supuesto, todo lo que supone el periodo de agosto. Y de alguna manera yo creo que eso acaba influyendo, pero hay que recordar que el presupuesto último que se aprobó previamente, que fue el del 18, sí que llegó a un porcentaje de aprobación de las inversiones que estaba en torno al 70%. Nosotros lo que sí que hemos dicho con mucha claridad con respecto al del 19 y lo que más nos preocupa y nos ocupa es que lo que llamamos las inversiones financieramente sostenibles, que es con las que se puede utilizar el superávit, la liquidez que tenemos en este momento, es que la inmensa mayoría de esos 18 millones de euros estén con sus pliegos aprobados a 31 de diciembre, con sus proyectos y pliegos aprobados en Junta de Gobierno, para que puedan pasar a 2020 y ejecutarse la obra conforme se vayan licitando. Esa es ahora mismo la mayor tarea que tiene el equipo de gobierno para, bueno, que no se nos vaya esa liquidez a amortizar deuda por la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Pues lo ha dicho, el equipo de gobierno está intentando ejecutar esas inversiones, pero también tienen ustedes una prioridad y es rescindir el contrato con Aparcisa. Nuevos capítulos hemos vivido, la reunión con los placeros, el rechazo de la licencia de derribo por parte del equipo de gobierno a la solicitud de la empresa adjudicataria. Desde la oposición, ustedes están viendo los pasos que se están dando. ¿Cómo piensan ustedes que va a terminar este asunto?
Bueno, nosotros lo dijimos ayer también. Esto hemos pasado del Día de la Marmota, una película muy buena, a La Historia Interminable, una novela muy buena y una película muy buena también. Entonces, ese es el problema que vemos desde la oposición y el que creo que ve toda la... todos los ilicitanos, que esto no tiene fin, no acaba nunca. Bueno, sinceramente, reiteramos lo mismo que venimos diciendo siempre. Este es un problema que hay que solucionar, que tenemos que solucionar entre todos. Aquí reitero lo mismo que mis palabras de al principio, que los grandes problemas, y en este caso hablamos de un problema grande a nivel municipal, creo que lo tenemos que solucionar entre todos. Creo que es positivo y creo que es sano democráticamente hablando. Pero desde la oposición nosotros nos vamos enterando de las situaciones que ocurren con el problema del mercado a través de los medios de comunicación, a través de ustedes. Y claro, habiendo existido una moción que presentó nuestro grupo, que planteé yo y que se aprobó para la creación de una comisión específica para poder llegar a resolver el problema del mercado entre todos y que todavía no está creada, pues bueno, nos chirría un poco todo. Lo que está claro es que resolver el contrato de forma unilateral se tiene que tener muy bien atado esa rescisión, porque si no caemos en el peligro o en el riesgo de que terminemos judicializando el procedimiento y terminemos, espero que no, pagando subvenciones indemnizaciones millonarias a la concesionaria, que pagaríamos todos. Entonces creo que esto es un problema que hay que solucionar y que hay que solucionar ya, porque es que ya la cosa ya no se puede sostener más.
Elena.
Bueno, vamos a ver. La maldita hemeroteca. También dijo el alcalde en su día que el contrato estaba firmado y que era un contrato legal. Luego ya se cambió de opinión y a partir de ahí, bueno, pues todos son pegas y más pegas, la historia interminable, efectivamente, para rescindir el contrato de manera unilateral. ¿Qué sucede? Bueno, pues lo primero, La gente está cansada, harta, yo también me incluyo, de ver lo que es el hermoso, el precioso centro, el casco histórico de Elche, en la situación en la que se encuentra ya desde hace muchísimo tiempo. Degradado y cada vez más degradado. Porque, claro, un mercado central supondría un reactivo importantísimo para la economía del centro de Elche, que, lógicamente, debido a que falta ese reactivo, pues cada vez vemos cómo van cerrando más y más locales y cada vez se queda de manera más desértico, más abandonado y más degradado. Bien, hablamos de un contrato que es legal. Hablamos de que si se rescinde de manera unilateral, se corre ese peligro de que haya que pagar indemnizaciones de muchos millones de euros, que los va a tener que pagar los ilicitanos. Y los ilicitanos no se merecen que por un empeño, una cabezonería del equipo de gobierno, porque no quiere que este proyecto salga adelante, porque es un proyecto, bueno, pues que lo hizo en su día el Partido Popular, y entonces aquí está la teoría de que no hay que pasar por donde por lo que hizo el Partido Popular en su momento, y no era un proyecto nuestro y no vamos a permitir que salga adelante. Estamos hablando de un proyecto que reactivaría el centro, que reactivaría la ciudad de Elche, y estamos hablando de que le puede costar al erario público, a los ilicitanos, una barbaridad de millones. Creo que eso es injusto y que no se lo merecen los ilicitanos. Y estamos hablando de un contrato que es legal, que es legal. Bueno, yo me hago una pregunta y ahí la dejo. ¿Qué pasaría si esta indemnización millonaria tuvieran que pagarlo los concejales del equipo de gobierno de su propio bolsillo? Ah, pues entonces a lo mejor la cosa cambiaba. Pero como lo va a salir del erario público, pues no pasa nada. Y creo que eso es irresponsable. Eso es una manera de gobernar irresponsable.
Héctor, ¿ayudaría en algo crear esa comisión de seguimiento que se aprobó por unanimidad en el Pleno para que estén todos unidos, bueno, estén todos los grupos, oposición y gobierno, en esa comisión y hacer un seguimiento de cómo ustedes están intentando tramitar esa rescisión de contrato?
Bueno, yo no creo que el nombre tenga que afectar al contenido, ¿no? También nos reunimos mensualmente en la Comisión de Desarrollo Urbano, en donde tienen su competencia las concejalías afectadas por el contrato del mercado, y se puede hablar de todo lo que considere la oposición y, por supuesto, de todo lo que plantee el equipo de gobierno. Mire, yo creo que el equipo de gobierno nunca, pues, al menos por parte del Partido Socialista, nunca hemos puesto en duda que el contrato esté válidamente celebrado. Es que no lo hemos puesto nunca en duda. Quizás nos hemos perdido algunos capítulos de toda esta larga y triste historia también, ¿no? Pero nunca lo hemos puesto en duda, sobre todo porque los distintos órganos de contratación así lo han avalado. Ahora bien, en el desarrollo de ese contrato, en el que seguimos en una fase muy incipiente, no hemos avanzado prácticamente nada, solo las catas y la construcción del mercado provisional, que son partes de esa concesión administrativa, para nosotros han surgido determinados escollos que nos hacen pensar que no es el mejor camino. Y desde luego, vuelvo a reiterarlo, en primera instancia, ese informe y esos distintos encuentros que el equipo de gobierno ha mantenido con ICOMOS, y desde luego el Partido Socialista no está dispuesto a jugarse el patrimonio de la humanidad. No está dispuesto. Si otros grupos políticos, cuando consigan la mayoría de la confianza de los ciudadanos, toman otro tipo de decisiones, será respetable. Pero el Partido Socialista no se va a jugar esa cuestión. Al mismo tiempo que ya hemos dicho en varias ocasiones que existen más escollos que aparecerán con el tiempo, como puedan ser el retranqueo de la fachada oeste del edificio con mayor de la vila, o pueda ser la conservación de el segundo refugio de la Guardia Civil, que ya les digo que por una ley de 2014 aprobada en las Cortes, en este caso cuando gobernaba el Partido Popular, eso es un bien de relevancia local y habría que proteger. Dicho esto, nos hemos saltado directamente al final del camino. El equipo de gobierno lo que está diciendo primero es acuerdo, es consenso, es diálogo y es una finalización del contrato de mutuo acuerdo, y es lo que le hemos planteado a Parcisa y también a los placeros del mercado central provisional. Si finalmente no optan por ese acuerdo, pues habrá que irse al siguiente estadio. Pero desde luego, en mi opinión, estamos en la posibilidad del acuerdo.
¿El siguiente estadio cuál es?
El siguiente estadio es el de la rescisión unilateral.
Estamos ya en ese, ¿no?
No estamos en ese.
Parcisa y los placeros no han dicho al equipo de gobierno.
Yo vuelvo a insistir, y desde aquí, a quien me quiera escuchar, le vuelvo a mandar el mensaje. Yo creo que las administraciones públicas y sus concesionarios no se comunican a través de los medios de comunicación. Se comunican en reuniones que puedan mantener o en encuentros que puedan mantener. Y desde luego, si el equipo de gobierno ha mantenido una reunión con Aparcisa y ha realizado una propuesta, ha dejado una propuesta encima de la mesa, yo creo que Aparcisa no tiene que contestar en los medios de comunicación. Creo que Aparcisa, en todo caso, tiene que contestar mediante un encuentro con el equipo de gobierno, independientemente de que el resultado pueda ser lo mismo.
O sea, que ustedes todavía no tienen respuesta de Aparcisa.
Una respuesta oficial, no. Una respuesta
¿y de los
oficial,
placeros?
No. De los placeros, se produjo un encuentro la semana pasada y los placeros lo que nos trasladan es que su primera opción, y es totalmente legítimo, es que se ejecute el contrato que ellos tienen con Aparcisa. Ahora bien, en el caso de que no haya encuentro y haya una rescisión unilateral futurible, los placeros obviamente pasarían otra vez a ser concesionarios del ayuntamiento, puesto que, como es lógico, se rescataría la concesión y ellos están afectos a la misma, ¿no? Pero ya le digo que la primera opción del equipo de gobierno es el diálogo, es el acuerdo y es el ver en qué manera, en qué modo nos podemos poner de acuerdo con Aparcisa. Yo creo que se puede y que Aparcisa, por supuesto, debe recibir lo justo, ni más ni menos, pero aquello que ha invertido, sí. Pero, vuelvo a insistir, esto es un auténtico callejón sin salida.
¿Y tanto?
Sin salida.
Porque usted está diciendo que están esperando la respuesta oficial de Aparcisa y lo que ustedes han recibido es la solicitud de derribo del mercado por parte de Aparcisa.
Sí, con respecto a la solicitud de derribo del mercado, obviamente el procedimiento administrativo tendrá que seguir, tendrán que recibir una respuesta como es lógico por parte de los técnicos municipales, pero ya expliqué el viernes una serie de inconvenientes para poder darles esa licencia de derribo, independientemente de la postura política, que ya le digo que no tiene ningún sentido, que si una de las partes contratantes decide que no sigue con el contrato, no tiene mucho sentido tirar el edificio. Pero ahora bien, me remito al plan general para decir que no es posible darle la licencia de derribo, puesto que en menos de un mes no va a empezar la edificación y eso está afectado por estar intramuros, y en segundo lugar por la Ley de Patrimonio Cultural, que obviamente también dice que sin un proyecto de edificabilidad aprobado tampoco se le puede conceder la licencia de derribo. Pero ahora bien, el argumento político está ahí. Oiga, no tiene ningún sentido. Si hemos hablado, le hemos propuesto de llegar a algún tipo de acuerdo en el que las dos partes puedan salir beneficiadas, no tiene sentido que tiremos el edificio. Ahora bien, insisto también en otra cuestión que dije el viernes. La judicialización no beneficia a nadie, absolutamente a nadie, a Aparcisa tampoco, y menos a los placeros. Y por último lugar, volveré a decir que la actividad de los placeros del mercado central provisional está totalmente garantizada, ya sea bajo el paraguas de Aparcisa o del ayuntamiento.
¿Han escuchado al equipo de gobierno?
Bueno, está claro que evidentemente lo que el equipo de gobierno no quiere hacer el mercado central. Nos remitimos a lo que acaba de decir el portavoz del equipo de gobierno. Es que más claro, imposible. Y lo que también se desprende, Héctor, con todo lo respeto, es que se va a judicializar el procedimiento. Es que vamos a terminar en los juzgados. Es que huele a eso. Y yo, sinceramente, creo que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Sinceramente.
Quizás sería el momento de poner propuestas encima de la mesa en torno a ver si el equipo de gobierno quizás se le está escapando algo. A mí eso, yo respeto la posición de Eduardo, pero me gustaría...
Los veo atrapados.
Héctor, sentémonos, llámenos y nos sentamos y con el resto de grupos e intentamos llegar a un principio de acuerdo. Hagámoslo, pero sentémonos alrededor de una mesa, no aquí en los micrófonos. Sí, yo lo veo fenomenal. Sí, desde campaña electoral es lo que veníamos diciendo nosotros. Vamos a sentarnos para arreglar el gravísimo problema del mercado central. Pero sentémonos de una vez nosotros, el equipo de gobierno que sois vosotros y el resto de grupos de la oposición. Pero vamos a sentarnos, vamos a ver si entre todos, en un brainstorming, podemos sacar algo en claro. Y podemos, a lo mejor, nos sorprendemos hasta nosotros mismos. Pero vamos a intentarlo, Héctor. Lo que no puede ser es que terminemos judicializando este tema. Es que es una auténtica barbaridad.
Pero vamos a ver, Eduardo, yo lo que creo es que el equipo de gobierno no tiene ningún interés en reunirse con los grupos de la oposición. No tiene ningún interés porque tiene su plan perfectamente trazado, que es rescindir la contrata con Aparcisa. ni más ni menos. Y todo lo demás, Héctor, perdona que te diga y te lo digo con todo respeto, es hablar y tratar de convencer o de dar una explicación más o menos plausible cara a la galería. Pero la verdad es que ustedes tienen pensado ya desde hace mucho tiempo rescindir ese contrato. Y van por esa línea. Y por eso no quieren contar con el grupo, con los grupos de la oposición para buscar una solución entre todos. La línea suya es rescindir y esto va a terminar, pues va a terminar, como yo he comentado antes, teniendo que pagar unas indemnizaciones millonarias a la empresa Parcisa. Creo que eso es injusto para Elche y que no se lo merece el pueblo de Elche. Y que sí que se pueden buscar soluciones. Claro que se pueden buscar soluciones. Y hay otra cuestión muy clara, Rosmari, que se llama voluntad política. Si hay voluntad política, las cosas se pueden hacer. Porque los escollos que hay son todos solucionables. Y lo dice Icomos, lo dice Patrimonio, hablando de las últimas catas que no son relevantes, los hallazgos que se han encontrado, etcétera, etcétera, hablando de que se pueden buscar alternativas y la empresa estaba completamente dispuesta al asunto del tráfico, salida del parking, etcétera, etcétera. Se puede. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y tener voluntad para que ese proyecto salga adelante. Cuando se tiene en la cabeza la idea perfectamente clara de rescindir el contrato, creo que vamos por esa línea y es lo que vamos a ver al final, lamentablemente para los placeros, lamentablemente para el centro de Elche y lamentablemente para la ciudad.
Héctor, sé que no hay más tiempo, son las 9:51, pero hay un asunto también que quería abordar con el portavoz del equipo de gobierno y es, ¿qué van a hacer ustedes? De nuevo, Carrús sale en las estadísticas como el barrio más pobre. ¿Esto ayuda?
Bueno,
¿ayuda
yo creo que
a pedir al gobierno en funciones o al próximo gobierno más ayudas para sacar a Carrús?
Yo creo que en el contexto de España, yo creo que todos somos conscientes de que Carrús no es el barrio más pobre de España. Ojalá Carrús fuera el barrio más pobre de España, porque significaría que los españoles en su conjunto tienen una renta muy superior y que obviamente un barrio trabajador es nuestro barrio más pobre y no, como desgraciadamente en este país todos sabemos que tenemos barrios que desgraciadamente tenemos que ponerles muchas veces la etiqueta de en riesgo de exclusión social, marginalidad, etcétera, ¿no? Es cierto que ahí, por la forma que tiene ese informe de establecer los parámetros, Carrús acaba saliendo como el más pobre, pero independientemente de eso, que yo creo que todos tenemos claro que no es así, yo creo que independientemente de eso, Carrús es un barrio que sigue necesitando, como el barrio más poblado de Elche, con cerca de 80.000 habitantes, de una atención muy especial y de determinadas inversiones que permitan mejorar su dinamismo socioeconómico y, desde luego, que mejoren la convivencia entre vecinos, ¿no? Y por eso el equipo de gobierno, de los 30 millones de euros de los EDUSI, pues más de 12 van destinados a inversiones en el barrio de Carrús. Al parte de que, como ya hemos comprometido en las elecciones municipales y como ya hemos dicho que mantenemos la postura, creemos que el proyecto de Palacio Provincial de Congresos sería una estupenda opción para Carrús.
Oposición.
Bueno, empecemos por el final.
No hay mucho tiempo, ¿eh?
Sí, el Palacio de Congresos yo sinceramente creo que es una idea un poco peregrina para reactivar lo que es la actividad económico sociocultural del barrio de Carrús, Héctor, sinceramente.
Ya,
pero he dicho que vamos a empezar por el final. sinceramente, creo que no. Entonces, no volvamos otra vez sobre lo mismo porque ya sabemos cuál es la idea nuestra de que habría que ampliar el Palacio de Congresos que ya existe. En cuanto a inversiones, a mí me resulta muy, muy penoso que salgamos en los medios de comunicación por estas noticias. A veces sale Elche por este tipo de noticias y a mí me entristece. Lo que hay que hacer es trabajar más dentro de lo que es la concejalía en el ámbito de para ayudar a la gente y dentro de poder hacer inversiones reales. Es mejor, a lo mejor, invertir en algo social dentro del barrio, darle una mayor calidad de vida, gestionar mejor las inversiones que se hacen en el barrio. Yo creo que habría que enfocar más la política municipal en ese sentido respecto del barrio. Veremos si se consigue, vamos a verlo. Ha dicho Héctor que están en ello, veremos. Pero bueno, a mí me da que dentro de un año nos volveremos a encontrar con el barrio otra vez en el mismo ranking.
Elena.
Bueno, pues a mí realmente también me parece injusto que se califique al barrio de Carrús como uno de los más pobres de España, porque
De los más pobres, ¿no?
El más pobre. Bueno, pues yo ya, mira, sin haber hecho la estadística ni haberla leído en profundidad, digo que eso no es verdad, porque todos hemos viajado por España y hemos visto barrios que realmente realmente sí que son realmente pobres, en riesgo de exclusión, etcétera, etcétera. Y Carrús, que es mi barrio favorito, donde a mí me gusta ir a comprar, ir a pasear, ir a hacer... Bueno, me muevo mucho por allí, la verdad. Tengo muchos amigos y no es un barrio que podamos decir que es el más pobre de España bajo ningún concepto. Pero que necesita inversiones, sí. Necesita más mimos, sí. Necesita más atención, por supuesto que sí. Y bueno, tampoco coincido en lo que acaba de decir el portavoz del Centro de Congresos, Auditorio, etcétera, en Carrús, porque seguramente no sea el sitio más idóneo o el más adecuado. De hecho, el Solar de Highton tiene ahí un comprometido con los fondos EDUS y un centro socioeducativo que creo que estaría muy bien. No obstante, aprovecho para decir que el presidente de la Diputación está comprometido con que ese auditorio se lleve a cabo en Elche y nosotros, el Grupo Popular en el Ayuntamiento, tampoco nos empecinamos en que se haga en un sitio concreto, sino que sea el resultado del consenso social en Elche.
Bien, último asunto, Héctor. La oposición en bloque ayer mismo se unieron, Vox, PP, Ciudadanos, para presentar una moción conjunta reclamando que de inmediato se reanuden de nuevo las obras en el Instituto La Fachada. ¿Cómo está este asunto? Porque estas obras de reparación que tardaron tanto en iniciarse ahora han quedado paralizadas porque, desgraciadamente, la empresa quebró.
La verdad que la situación a la que hemos llegado con la fachada del Instituto de Torrellano es ciertamente lamentable, ¿no? Que después de el eterno procedimiento que le ha llevado a Consellería para actuar sobre la fachada, encima la empresa se haya declarado en quiebra y abandone la obra, pues es ya para pegarse un tiro directamente. Y desde luego entiendo el enfado terrible que tienen los padres en este momento con la situación del centro. Lo último que sabemos es que Consellería ha optado por el procedimiento de urgencia para licitar las obras porque nuevamente tenía que volver a licitarlas. Yo, desde luego, desconozco el procedimiento de contratación que tiene que seguir la Administración Autonómica. Yo pensaba que podía haber algún tipo de procedimiento directo, más rápido, en el caso de motivos de urgencia y más con peligro para los niños. Y, desde luego, pues espero que acaben esa licitación de urgencia lo antes posible. Ahora bien, tengo que decirle que hemos cerrado a la Dirección Territorial que no es de recibo en qué condiciones se ha quedado a ello y que no es de recibo tampoco que la administración local tenga que ir ahora a desempantanar aquello, que aquello es una instalación de consellería y que ellos deberían de tener los medios suficientes para que los niños, por lo menos mientras tanto, puedan ir al colegio, al instituto en condiciones de seguridad, pero también de salubridad.
Pues esperemos que las lluvias que están ya cayendo no perjudiquen más ni la fachada del Instituto de Torrellano ni los barracones que están ya en unas condiciones precarias. No hay tiempo para
hacer una pregunta al equipo de gobierno. Una. Yo quería saber dónde está el informe de seguridad o si se va a hacer el informe de seguridad que asegure la seguridad de los alumnos, de los padres y de los profesores y del personal laboral del centro.
Del Instituto de Torrellano. Claro. ¿Hay respuesta?
Pues habrá que trasladarle la pregunta al director territorial de Educación.
Bien, pues aquí terminamos. No hay tiempo para más. Faltan dos minutos para llegar a las 10 de la mañana y teníamos que haber terminado antes. Yo les agradezco mucho a Héctor Díez, a Elena Bonet y a Eduardo García Ontiveros, Ciudadanos, PP y PSOE, que hayan estado hoy, este martes, en la tertulia política.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Si te dicen que ese coche es como un Golf. Como un Golf, ya lo sabes, como un Golf, ya lo sabes.
Como un Golf, no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Piénsalo dos veces antes de entrar en la casa del terror de la Job. En su jardín con lápidas vivientes o en sus pasillos llenos de trampas y sustos. Del 1 de octubre al 2 de noviembre, ven a la Job y pasa miedo, mucho miedo. Todos los horarios en cclaljob.com. Asústate al estilo Elche.
No hay nada como seguir comprando como lo hacían nuestros mayores. En el Mercat Central de Elche se juntan tradición y modernidad sin olvidar la atención de siempre y productos de primera que podrás degustar comprando en nuestros puestos en un buen desayuno, aperitivo, comida o cena sin salir del mercado. Haz tus compras de lunes a sábado de 8 a 14.30 y los jueves y viernes por la tarde de 17.30 a 21 horas y disfruta. Mercat Central de Elche, la tradición de compra que sigue viva.
Tras el éxito de Ferroque y La Llave en Fira Hogar y La Fireta del Camp d'Elx, hasta final de mes mantienen los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet. Aprovecha los grandes descuentos y descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Ferroque y La Llave, con personal altamente cualificado para la instalación, mantenimiento o reforma de tu chimenea. Visita su exposición en Capitán Antonio Mena 135, Elche. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keraben, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es.
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10 y 2 minutos de la mañana, tenemos casi 15 grados de temperatura, 14 y medio grados de temperatura según se indica en la estación meteorológica de Teleelch, y damos la bienvenida también a los telespectadores de Teleelch que nos siguen, no solo los oyentes de Teleelch en Radio Marca, sino quienes ahora mismo han conectado Teleelch con Teleelch y pueden seguir el programa La Glorieta y los próximos programas que vendrán después del mío. Bien, pues hemos hablado de la actualidad local, la hemos analizado, los temas que nos preocupan, y ahora vamos a hablar de cultura, concretamente de literatura, de poesía, porque con nosotros en los estudios se encuentra Rafael Ruiz Maciá. Nació en Elche, ilicitano de pura cepa, es arquitecto de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, colegiado además del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, y desde muy joven siempre le ha gustado escribir y lo ha compaginado con su profesión. Le entusiasma además la lectura, pues escuchar música y pintar. Y desde hace un año asiste al taller Tertulia de Milagros Román, quien lo ha animado a publicar el poema Burbujas en mi mente, que acaba de editar Frutos del Tiempo y que esta misma tarde en la librería Lifruc se presentará por Milagros Román y por el editor de Frutos del Tiempo, Cebrián. Rafael Ruiz Macías se encuentra con nosotros. Bienvenido aquí, a Teleelch, Radio Marca. Hemos visto que usted, desde bien pequeño, siempre le ha gustado la literatura.
Mucho.
O sea, que las historias han venido a usted, ¿cómo? ¿De qué forma? Porque bueno, hay que decir que usted es de una familia puramente ilicitana.
Correcto.
Y además es Vicente Verdú, su primo hermano.
Yo tuve la suerte de que mis padres, los dos, amaban mucho la lectura y nos infundieron ese amor a los cuatro hermanos. Y todos hemos seguido leyendo hasta esta fecha, porque es un mundo pues que nos inunda, nos abre, nos da fuerzas para entender la vida y al mismo tiempo nos enriquece. Es decir, que hay que darle la categoría y el valor que tiene a las palabras, porque son, además de la expresión de entre las personas, pues lo que significan y lo que nos da a entender el sentimiento de cada uno.
Pues usted le da mucha importancia a las palabras y por eso quiero preguntarle por qué este título, Burbujas en
Porque
mi mente.
Burbujas es algo que se mueve, que no está quieto, que dentro de un elemento está como deformándolo o inquietándolo, ¿no? Y yo creo que el ser humano tiene que estar de alguna forma siempre inquieto. Llevamos un yo que no lo oímos y que muchas veces cuando estamos solos, ese yo nos habla y no le escuchamos. Y ese yo es el nos va a dar el sentido realmente de la vida, de lo que no, queremos, lo que nos quiere que hagamos con nuestra vida. No nos detenemos a pensar y el pensamiento es una cualidad inexorable del hombre. Es decir, con el pensamiento avanza la humanidad. Y si no hay pensamiento, no se produce un avance.
Siempre hay que conocer bien al escritor, al autor, para comprender mejor su obra. Usted escribe poesía. ¿Por qué poesía y no historias?
Bueno, vamos a ver. Porque quizás el poema es un poco el aire que uno lleva adentro. Es la expresión que te tranquiliza, te relaja. Y entonces, de alguna manera, expresa ese sentimiento profundo que de otra forma no podrías explicar. Es decir, es un poco como el estar en una sauna relajado y buscando esa expresión que salga fuera de ti porque la llevas dentro y quieres comunicarla.
Rafael Ruiz, usted estudió arquitectura, su profesión es el de arquitecto, pero su gran pasión, lo ha dicho, es la literatura. ¿La arquitectura tiene algo que ver con la literatura?
Todo. Teniendo en cuenta que la arquitectura es un poco la conformación del espacio. Y entonces nosotros estamos dentro de ese espacio. Ese espacio hay que completarlo. Si yo me considero, fíjate, me hubiera gustado haber nacido en el Renacimiento. Porque es lo que falta actualmente en el mundo, humanidad. Es decir, que el ser humano se encuentre a sí mismo. Está perdido con mucha técnica y esa técnica está fría y falta algo de calor. Y ese calor lo produce siempre el humanismo.
Esto se puede aplicar a todas las profesiones, la humanidad. ¿Eso significa que la ciudad, los arquitectos en esta ciudad han construido una ciudad fría?
No, la ciudad se ha ido construyendo a medida que se ha evolucionado. Es decir, cada época ha requerido pues un sistema constructivo. Sí es cierto que hubo una época determinada, quizás en los años 60, que por la emigración de gente que venía de fuera hacía falta dotarles de cierta vivienda que quizás pues se hicieron de una forma muy apresurada y muy, muy simétricas, ¿no? Quizás hubiera valido la pena haber un poco reflexionado, meditado un poco más en ese aspecto de planificar en la ciudad.
Hemos dicho que hay que entender bien la vida de un poeta para comprender su obra. ¿Cuál es la vida de Rafael Ruiz, además de la arquitectura, la pintura, la música? En Elche, ¿usted cómo se siente?
Yo me siento ilicitano de puro cepa. Es decir, eso, como a mí me decían los amigos, tú eres el del señoret del Carrera Ample. Bueno, pues algo tiene que ver en eso, porque Elche lo llevo en el corazón. Yo siempre, para mí ha sido una ciudad que me identifica en todos los aspectos. No es por pasión, es porque lo llevas en las venas. Es decir, es algo que consustancial, es tuyo, no te lo pueden quitar, son tus raíces, ¿no? También es verdad que también, pues mi padre era canario y también cierta alegoría hacia Canarias existe en mí, ¿no? Más conociendo como conozco realmente alguna de las islas y su idiosincrasia, ¿no? También me siento muy, muy, muy identificado.
¿Y qué le inspira de Elche? ¿Su palmeral, su misterio? ¿Qué hay en la poesía de Rafael Ruiz de Elche?
Principalmente me inspira la luz. Luego, las sombras. Y entre la luz y las sombras ocurren cosas. Y esas cosas, cuando las observas, se te quedan dentro. Y llega un momento que, sin darte cuenta, vuelven a salir fuera. Y ese salir fuera se traduce pues en las palabras que escribo, en las vivencias que me ha hecho dar la vida, en noticias que a lo mejor nadie da importancia por ellas, pero que tienen su significado. Es decir, yo soy muy amante de lo sencillo, lo cotidiano, lo que sin duda no damos valor, pero que en sí lo tiene.
Entonces, si es amante de lo cotidiano, ¿sus paseos por Elche, por dónde son? ¿Por el Carrer Ample? ¿Es el señoré del centre?
Yo me gusta más los paseos por los huertos. Es decir, por la zona que tenemos sobre la residencia, el Salud del Raval. Hay una serie de huertos y paseos que te inspiran, es decir. Porque te sientes solo y en ese paseo que a veces yo realizo andando, pues hablo conmigo mismo, me escucho y mantenemos un diálogo que a alguno puede parecer un poco de locos, pero que es muy sincero, muy profundo y que nos hace darnos cuenta de que el día que estamos viviendo ya no vuelve, que ese día ya vendrá otro, pero ese ya no.
¿Habla con su ciudad? ¿Le dice algo? ¿Se queja? Porque usted pasea por el Raval, pasea por el hospital, por
me
barrio.
Quejo.
¿Se queja la ciudad?
¿Se queja? ¿Se queja la ciudad? Sí.
¿Se le queja a usted?
Bueno, yo no soy de las personas que se quejan. Yo siempre pienso que no es cuestión de quejarnos, sino de motivar a otras personas para que ciertas cosas que ocurren pues no sucedan. Es decir, si queremos una ciudad limpia, pues tenemos que mentalizarnos que los primeros que tenemos que cuidarla somos nosotros. Es una casa, es la casa de todos. Si tú en tu casa procuras mantenerla limpia, pues lo mismo hay que mantener la ciudad, porque es la casa de todos.
¿Qué hay en sus poemas, entonces? ¿Hay parte de sus paseos?
Hay sentimiento, profundo sentimiento de amor al ser humano y de existencialismo, es decir, el de intentar dar un sentido a mi vida y al mismo tiempo que otros al leerla lo tengan también, ¿no?
Rafael, como poeta, da sentido a la vida. Eso es lo que todos pensamos y reflexionamos en nuestros paseos. ¿Qué sentido ha encontrado usted a su vida?
Bueno, el sentido de darle cierta armonía, lo primero. Luego, cariño a los que me rodean, que el recuerdo, cuando uno falte, pues siga vivo. Y, pues, con eso me sobraría, sería feliz.
¿Visita los cementerios?
No, porque lo hice una vez de hace años, cuando murió mi padre. Y una de las veces que fui a visitarlo me quedé como sintiendo dentro de mí algo, quizás una palabra de él, que me decía, no estoy aquí, no sé qué haces, aquí no estoy. Y ya no he vuelto a ir.
¿Nos puede leer uno? Antes de la lectura, ¿cuáles son sus palabras preferidas? ¿Hay algunas palabras que se repitan?
Mire, yo quizás como arquitecto, una de las palabras que más repito quizás sea espacio. Otra tiempo, otra nada. En fin,
existencialista total.
Sí.
¿Me puede leer uno de sus poemas, el sí. que más dice de usted?
No voy a leer el que más dice de mí.
¿De quién?
Voy a leer uno que más dice de Elche.
Ah, de su ciudad.
De mi ciudad. Y es como un pequeño homenaje a todos los que me están oyendo ahora actualmente. Se trata de la venida de una imagen. Es un poco una remembranza a la venida de la Virgen.
¿Es religioso? ¿Es creyente?
Soy creyente, pero tengo el Dios de mi conciencia. Es decir, no tengo el Dios que otros me intentan imponer.
El Dios del poeta.
Sí. Bueno, con gusto voy a leerles unas pocas líneas de un poema que se titula, como he dicho antes, La venida de una imagen. El mar arrolló en la orilla el milagro de una leyenda. Las olas rozaban silenciosas, entre cadencias de espuma blanca, la madera del arca dormida. La noche, casi recogida, transmitía una misteriosa alegría al calor del sueño. Llenaste, al abrir los ojos, el alba y el ambiente con sorpresas virginales. Aquella mañana, cuajada de amores celestiales, inmortalizó tu venida. Y el aire, en ese momento, se hizo eco, pasión, deseo, ternura, arropado por una humilde aleluya de aromas eternos, para besar, en silencio, tu imagen. Mi viejo pueblo lo sabe.
Es la esencia de una de las tradiciones que creo que están muy arraigadas en el pueblo de Elche. ¿Se emociona cada vez que llega el Día de la Virgen?
Sí, sí. Yo al misterio lo habré visto pues cerca de 42 veces. Y cada vez que lo veo de una forma distinta. Es decir, es lo más grandioso que pueda tener este pueblo. No ya en el sentido religioso, sino en el sentido catequista. Es decir, el que no cree le deja en dudas y el que cree lo enamora. Es decir, es algo paradigmático que se escapa un poco de la expresión de las palabras. No habría palabras para expresarlo, el significado tan grande de algo tan valioso para este pueblo y que gracias a Dios ha sabido conservarlo y transmitirlo a cada uno de sus hijos.
Por eso usted me ha leído el poema de la venida de esa imagen que siempre veneramos y que en torno a ella está el Misteri d'Elx, la representación. Y por eso también, aparte de la venida de la Virgen, usted también refleja, no solo en la literatura, en sus escritos, ese amor que tiene al Misteri, también lo refleja en la pintura.
Sí,
¿ha hecho trabajo sobre
sí,
el
tengo un cuadro sobre el Misteri que está lo tiene mi hermana en su casa en la entrada porque lo hice en la época que vivían mis padres y mi madre, que era junto a mi padre una enamorada del Misteri, siempre decía viva la Mare de Déu, lo puso en la entrada de la casa y yo no he querido llevarlo a la mía. Es decir, he querido como respeto a ese recuerdo de dejarlo donde estaba.
Pues ya sabe, tiene que pintar otro para tenerlo en su casa.
Sí, sí, bueno, pero lo llevo pintado en el corazón.
Bueno, pero nos gustaría ver sí. También su corazón, porque precisamente quería decirle, Rafael, ¿qué más tienes en proyecto? Porque si ha publicado un poemario, ¿es el primero que publica?
Sí, sí. Tengo, desde los 20 años lo estoy escribiendo, imagínense la cantidad de poemas que tengo, de escritos, de relatos, de cuentos, de haikus, de aforismos. Y ahora estoy intentando meterme en el mundo, que es un agua muy profunda, porque hay que tener mucho respeto a la hora de escribir. Y estoy intentando ver si cuajo con una novela que en principio va a tratar sobre lo que es la vida en sí, ¿no? A través de sus personajes, pero que se sienta, es decir, que esa vida esté a flor de piel.
Van a tener que ser unos personajes complejos y maravillosos. Rafael, le he escuchado decir que también tiene aforismos. Pues me gustaría terminar esta entrevista, cuando son las 10 y 18 minutos, con uno de sus aforismos, porque siempre es bueno saber qué puede aconsejar una persona como usted.
Bueno, tengo
A nosotros, a los oyentes y telespectadores, para dar bueno, sentido a nuestras vidas.
Le voy a decir un aforismo que tengo como dedicado aquí en este libro, que es, si la vida fuera en blanco y negro, las sonrisas serían de colores.
Precioso. Pues lo dejamos ahí, con ese aforismo de Rafael Ruiz, quien presentará su primer poemario esta tarde a las 7:30 en la librería Alitruc.
Muchas gracias.
A usted, muchísimas gracias por explicarnos su obra y por leernos uno de los poemas.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
UNED Elche, abierto plazo matrícula. Fórmate y prepara tu futuro, que nada te frene. UNED Elche cuenta con una amplia oferta formativa, 28 titulaciones, acceso para mayores de 25 años y puedes aprender idiomas, inglés o francés. UNED Elche, en calle Candalix, espaldas estación autobuses. Infórmate en el 96-661-0000 y en unedelche.es. Abierto plazo matrícula hasta el 23 de octubre.
Con Cable World Fibra, más ahorro en tus manos. ¿Quieres un 25% de descuento durante 12 meses? Hecho. ¿Quieres la mejor conexión? Hecho. Ven a las oficinas Cable World e infórmate bien. La mejor conexión a internet, con fibra, telefonía fija y móvil, televisión, servicio personalizado y todo lo que necesitas para tu conexión. Cable World Fibra.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
¿Quieres tener acceso a internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
101.4 Tele-Elche, Radio Marca.
Son las 10 y 21 minutos y ya tenemos con nosotros a Iciar Martínez. Hola, muy buenos días, Iciar.
Buenos días de lluvia.
Sí, y además tenemos la sintonía de informativos. ¿Nos cuentas un repaso o nos das nuevas noticias?
Vamos a hacer un repaso, y es que las clases en el municipio de Elche Sede van a desarrollar hoy con normalidad, ya lo saben, después de que los servicios de emergencia hayan descartado la posibilidad de que la Dana descargue en el sur de la comunidad valenciana. Y aunque ese riesgo de lluvia no es elevado, desde el ayuntamiento se recomienda extremar las precauciones. Por ejemplo, revisar las viviendas, retirar los vehículos de las zonas que puedan inundarse o circular preferentemente por carreteras principales y autopistas. Lo decía ayer el concejal de emergencias Ramón Abad, le escuchamos.
No decretar la suspensión de las actividades escolares, por lo tanto, mañana martes habrán clases con total normalidad. No obstante, avisamos a la población de que estén atentos a cualquier parte, a cualquier aviso por los canales oficiales, las redes sociales del Ayuntamiento de Elche, para informar puntualmente sobre el devenir de esta dana. También queremos recordar que es importante que, si finalmente caen lluvias sobre nuestra ciudad, es importante seguir los consejos y recomendaciones de no transitar con vehículos por zonas de inundables y, sobre todo, tener en perfectas condiciones las viviendas para que no puedan causar daños mayores.
Hemos escuchado a Ramón Abad hablando de esa dana.
Eso es. En principio, bueno, Vicente Bordonado nos lo aclarará adelante, pero en principio aquí no va a descargar como en la hace un mes. Bueno, para hoy contarles también otro titular, y es que la policía local ha dado con un posible caso de síndrome de Noé, y es que agentes encontraron a una veintena de perros en una finca con falta de higiene y cuidado, y es que siete de ellos han tenido que ser trasladados incluso a una protectora. Esos son algunos de los titulares de hoy, y también tendremos política, sucesos, empleo, o sea que les emplazo a todos a escucharnos en el informativo de la una.
Qué pronto te marchas, ¿eh? Y ya se nota que tienes prisa.
Hoy hay trabajo, sí.
Pues muchísimas gracias. Bueno, hoy y todos los días. Muchísimas gracias. A la una vuelves con todas estas noticias y más con Marga García aquí en Teleelch, en Radio Marca. Eso y esa noche es. Con todas las imágenes a las 9:30 en Teleelch.
Eso es, les esperamos.
Hasta luego. Nosotros cambiamos la sintonía. Nos vamos ahora a conocer cuál es la sintonía de deportes. Es esta la que están ustedes escuchando. Y sepamos ahora cuál es la crónica deportiva. Tenemos a Paco Gómez ya preparado para que nos diga cuál es la actualidad en cuanto al Elche Club de Fútbol. Muy buenos días, Paco.
Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve esta mañana a los entrenamientos. Hoy martes es día de análisis tras el mal partido y la derrota frente al Sporting de Gijón, que ha dejado al equipo en décima posición, a 3 puntos de la zona de playoff y a la misma distancia del ascenso directo que del descenso, es decir, a 4 puntos. Hoy el foco va a estar en la enfermería. Se le harán pruebas a Gonzalo Villar, que se tuvo que retirar antes de finalizar el partido con un fuerte golpe en el costado. También a Nuke Nfulu, aunque todo parece indicar que tiene una rotura fibrilar que le mantendrá alejado de los terrenos de juego un mes, entre 3 y 4 semanas. Lo cierto es que las bajas seguras son las de Juan Cruz y Nuke Nfulu, y hay 3 jugadores con previsión de que se puedan recuperar, si no los 3, si al menos 2. Gonzalo Villar, si no hay fisura, podría estar para el próximo domingo. Ramón Folk, una vez se cumplen 3 semanas el domingo, también de su rotura fibrilar, todo parece indicar que llegará, aunque algo justo. Y también veremos la evolución de esa rodilla de Gonzalo Verdú, que se ha perdido los últimos 2 partidos. Por tanto, mucha atención en la enfermería para saber con cuántos jugadores va a poder contar el técnico para el encuentro del domingo, 6 de la tarde, en el Alcoraz. Se produce el mismo escenario que hace 15 días, cuando el Elche visitaba el campo de Montilivi, un rival ex primera con un presupuesto muy alto que marca zona de playoff y que está a 3 puntos de los ilicitanos, exactamente lo mismo que con el Huesca. Vamos a ver si también se produce el mismo resultado. Hasta luego.
Hasta luego, Paco, muchas gracias. Ahora cambiamos de sintonía y vamos con la del tiempo, con nuestro hombre del tiempo, Vicente Bornado. Es importante la predicción porque, como ya han escuchado, la Dana está cerca, pero quizá no descargue lluvias torrenciales en Elche. Muy buenos días, Vicente Bordonado.
Muy buenos días. Con la Dana situada al suroeste de la península, hemos tenido una noche con cielos muy nubosos o cubiertos, precipitaciones en principio de carácter débil, puntualmente han sido moderadas, y hasta las 7 de la mañana en buena parte del territorio llevamos recogidos cantidades en torno a los 14-18 litros. En el aeropuerto del Altet, 25 litros metro cuadrado. Hasta las horas centrales del día nos seguirán acompañando las precipitaciones. Al filo del mediodía podrían ser puntualmente intensas precipitaciones que van a seguir sumando litros. Conforme vaya avanzando la tarde, poco a poco se irán desplazando hacia el norte de la Comunidad Valenciana. El viento de componente noroeste, rachas en torno a los 40-50 kilómetros por hora y temperaturas que hoy van a seguir bajando, máximas en torno a los 16 grados. Mañana miércoles ya estaremos en el sector menos inestable o menos activo de la borrasca, ya que se va a adentrar al interior de la península. Veremos intervalos puntuales de nubosidad que por la tarde incluso nos podría dejar alguna gota, viento puntualmente moderado de poniente, temperaturas que poco a poco se irán recuperando, máximas en torno a los 18 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo bajarán por lo menos hasta los 13 grados. A partir del jueves, con el avance de las altas presiones, mayor estabilidad atmosférica con tendencia a cielos poco nubosos o despejados. De hecho, en el último tramo de la semana, viernes, sábado, domingo, estabilidad atmosférica, cielos despejados y temperaturas por encima de los 22-23 grados. ¡Hasta luego!
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Restaurante Catona abre nuevos salones para que puedas celebrar una boda, comunión, bautizo o cualquier otro tipo de evento. Llámanos y haz tus reservas en el 96-663-0949. Adelántate y reserva los servicios de profesionales que harán de ese día especial un día inolvidable. Nuevos salones para celebraciones en Restaurante Catona, en carretera Matola, kilómetro 2. Infórmate sin compromiso en el 96-663-0949.
¿Nunca empezaste inglés porque...?
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving.
Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Rano Automoción.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Falta un minuto para llegar a las 10:30 de la mañana y ustedes, lo hemos dicho al principio del programa La Glorieta, y vamos a hablar de la historia de la Guardia Civil, de las competencias de este cuerpo de seguridad del Estado. Porque el pasado 12 de octubre fue el Día de la Hispanidad, una jornada de fiesta nacional y también de la patrona de la propia Guardia Civil, la Virgen del Pilar, festividad que la Benemérita celebró con diferentes actos por todo el país. Pues para hablar del trabajo de la Guardia Civil se encuentra con nosotros en los estudios de Teleelch Radio Marca el responsable del cuartel de Santa Pola, el teniente Francisco Javier López. Muy buenos días.
Buenos días.
Sobre todo, antes que nada, solidarizarnos con el trabajo que están realizando sus agentes en Cataluña junto a la Policía Nacional y Mossos de Escuadra. Hay muchos heridos, uno de ellos grave, un policía nacional. Supongo que la Guardia Civil le ha tocado la mejor parte, no patrullar las calles, sino los caminos. ¿O qué competencia es la que el trabajo que están realizando ustedes en Cataluña?
Bueno, en principio los compañeros de Guardia Civil, tenemos compañeros también especialistas en control de masas, pero de momento, bueno, está llevando la iniciativa o la actuación los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional, y si fuera necesario, pues ahí ya se manda un contingente importante de compañeros que podrían ayudar si lo que... conveniente las autoridades competentes, vamos.
Bueno, pues al margen de lo que esté ocurriendo en Cataluña, a mí me gustaría que nos comentara la Guardia Civil, ¿cómo nace en este país?
Bueno, la Guardia Civil nace en el año 1844, el 28 de marzo concretamente, y nace por un real decreto de lo que antes era el Ministerio de la Guerra, hoy más conocido como Ministerio de Defensa. Y la principal función es luchar contra los asaltos en los caminos, porque no teníamos, en la época después de Fernando, o sea, del padre de Isabel II, no teníamos una policía o de ámbito estatal que pudiera combatir a estos bandoleros. Entonces esa es la principal finalidad con la que nace la Guardia Civil, combatir la protección de los ciudadanos y la seguridad de los caminos. Y nace básicamente por ahí.
Con lo que ustedes nacieron para proteger a la seguridad de los ciudadanos en los caminos de los bandoleros, pero ha habido mucha evolución porque ahora un guardia civil, ¿qué competencias tiene?
Bueno, depende. Hay una distribución de competencias en función de, por ejemplo, las capitales de provincia son competencias del Cuerpo Nacional de Policía y la Seguridad Ciudadana. Pero hay otros términos municipales, más de ámbito rural, donde la competencia es de la Guardia Civil. O sea, nosotros llevamos también el tema de seguridad ciudadana en aquellos sitios donde no hay Policía Nacional por la entidad de la población o porque así lo ha decidido en su momento el Gobierno.
Por ejemplo, en Elche, ¿ustedes qué competencias?
Bueno, en Elche antiguamente sí que había Guardia Civil. Lo que pasa es que luego al ir creciendo paulatinamente el número de habitantes pasó a ser competencia la Policía Nacional y nosotros ahora mismo pues tenemos un cuartel donde llevamos la intervención de armas, que es una competencia exclusiva de la Guardia Civil. Llevamos también el SEPRONA, que es otra competencia también exclusiva de la Guardia Civil, que engloba pues toda la protección de la naturaleza. Y luego también tenemos una unidad que se dedica a la seguridad del aeropuerto, ¿vale?, cuyo guardia civil, muchos de ellos, pues viven ahí en el cuartel de Elche.
Y desde que ustedes nacieron, la Guardia Civil, el tricornio y el color verde siempre les ha acompañado.
Sí, bueno, esa es una de las señas que nos identifican. Nuestro fundador, el Duque de Ahumada, fue el que estableció en su día estos signos característicos y que llegan hasta nuestros días. E incluso tenemos un código deontológico, la cartilla del Guardia Civil, que no ha variado prácticamente nada desde el año 1844 y perdura hasta nuestros días, y que es un código deontológico que han copiado incluso otras instituciones policiales de otros países. Rigurosa, basando el honor como la principal divisa, en este caso, del Guardia Civil o de la gente que trabaja, y una serie de valores muy férreos.
¿Qué lema es el, qué espíritu es el que define a la Guardia Civil?
Bueno, hay un artículo que es el artículo 1 de nuestra cartilla, que prácticamente en casi todos los cuarteles a su entrada dice que el honor es nuestra principal divisa.
El honor.
El honor.
La Guardia Civil se ha modernizado mucho, ¿no? Estamos hablando de más de casi dos siglos, si nacieron en 1800 y pico, casi dos siglos de existencia. ahora la Guardia Civil, ¿a quién pertenece? ¿Es militar? ¿Es del Ministerio del Interior? ¿Qué son ustedes? ¿Policías? ¿Militares?
Bueno, nosotros tenemos una doble dependencia. Para nuestro trabajo cotidiano diario de seguridad ciudadana dependemos del Ministerio del Interior. Pero también tenemos una dependencia del Ministerio de Defensa porque somos un cuerpo jerarquizado, pero somos una institución militar. Es decir, que en un momento dado, si hubiera un conflicto bélico o se declarara el estado de sitio, pasaríamos a depender directamente del Ministerio de Defensa. Aunque ya le digo que en nuestra actividad diaria cumplimos funciones de índole civil de seguridad ciudadana, dependemos íntegramente del Ministerio del Interior.
Pero hemos escuchado a muchos de ustedes, sobre todo, bueno, no ¿tienen sindicatos? Si son militares, ¿pueden tener sindicatos?
No tenemos sindicatos, tenemos asociaciones profesionales, pero no son sindicatos.
Porque son militares.
Los sindicatos a día de hoy en el ámbito militar no están permitidos.
Pues hemos escuchado a esas asociaciones decir que es una injusticia la que están ustedes sufriendo, porque son el cuerpo de seguridad que más trabaja, precisamente porque también son militares, y el que menos cobra. ¿Es verdad?
Bueno, eso no es del todo cierto. Es decir, nosotros ahora mismo estamos inmersos en un proceso de equiparación salarial con otros cuerpos policiales y creo que ya hemos tenido dos tramos de subida. Faltaría uno más si se termina de concretar. Y bueno, yo particularmente, evidentemente a todo el mundo le gustaría ganar más dinero, ¿no?
Lógico.
Está claro, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora mismo, cuando se finalice este periodo de equiparación salarial, yo creo que tenemos un salario digno para poder hacer nuestra vida, en fin.
¿Y la mujer? ¿Cómo la incorporación de la mujer en la Guardia Civil, cómo ha ido de forma gradual y ahora mismo la mujer está teniendo problemas con conductas machistas o cómo está esta situación, por ejemplo, aquí, en el cuartel de Santa Pola, Elche?
Bueno, yo tengo varias compañeras trabajando allí con nosotros y la verdad que están muy bien integradas. La Guardia Civil, precisamente este año, hace 30 años que se celebra de la incorporación a la mujer. Bueno, pues quizá echamos de menos, pues somos un cuerpo policial que poco a poco vamos creciendo en ese sentido, pero todavía estamos a lo mejor un poquito más lejos de la policía donde hay mayor número de mujeres, pero bueno, las oposiciones para entrar en la Guardia Civil son tremendamente justas en este sentido y hay pruebas diferenciadas para hombres y para mujeres y cada vez es más el número de mujeres que se va incorporando, pero aún todavía nos queda un poquito en este sentido.
¿Cómo funciona la incorporación? ¿Quién puede ser Guardia Civil? ¿Hay un límite de edad para las oposiciones, para entrar?
Bueno,
máximo.
Recientemente se modificó el tema legislativo porque antes era la edad máxima eran 30 años. No haber cumplido 30 años en el año de la convocatoria, ahora esa cifra se ha pasado a los 40 años. Con lo cual se da un margen mayor a aquellos opositores que en un principio pues se quedaron en las puertas y no tenían más opciones de presentarse. Con lo cual el límite de edad está en los 40 años. Y bueno, si está entrando gente, pues de todo tipo. O sea, se está haciendo un proceso selectivo. Yo llevo 8 o 9 años en Santa Pola y las nuevas generaciones que se están incorporando y vienen en prácticas a la unidad, la verdad es que no sabría decir cuál es mejor que la anterior.
Eso es lo que le iba a decir. ¿Cómo es la plantilla? ¿Cómo son los guardias civiles? ¿Gente joven, preparada, viene con estudios, sin estudios?
Pues hoy en día tenemos un nivel que ha subido considerablemente. O sea, cada vez el número de aspirantes que ingresan con titulaciones universitarias es mayor. Con lo cual también eso se refleja en todos los sentidos luego en el trabajo. Pero independientemente de esos estudios, siempre a esta profesión tiene que acompañarle un factor de vocación.
Si no,
nos quedamos un poco cojos.
Claro, la vocación. Ahí iba a preguntarle porque de dónde proceden los guardias civiles, porque creo que en 2016 se hizo un informe nacional de estadística, el Instituto Nacional de Estadística, para ver de dónde procedían los guardias civiles. Y es curioso porque hay mucha más vocación en Galicia, en León, que por ejemplo en Cataluña, que era Barcelona, era una de las provincias que menos guardias civiles aportaba. ¿Esto por qué es?
Bueno, quizá el tema de Cataluña quizás sea porque al no tener las competencias de seguridad ciudadana, pues si una persona que viva en Cataluña tiene interés de volver allí a trabajar de guardia civil, pues lo tiene a lo mejor más complicado porque no tenemos tantos efectivos como en su día tuvimos, ¿no? Pero bueno, no hay, están bastante distribuidos. Hay provincias muy pequeñitas, a lo mejor en comparación con las demás, como Murcia, que también tiene un número importante de gente de la Guardia Civil. O sea, que tampoco podríamos decir exactamente... No hay ninguna razón estipulada por geográficamente, vamos.
Pues hablemos ahora del trabajo. Nos ha hecho una radiografía de quiénes son ustedes, de cómo trabajan. La plantilla de la Guardia Civil en estos momentos, Elche-Santa Pola, ¿es la adecuada, es el suficiente? Se lo digo porque desde comisaría la Policía Nacional siempre dice que necesitan más efectivos. Bomberos igual, policía local igual y sobre todo ahora que se pueden jubilar. ¿Ustedes cómo están en cuanto a número de efectivos?
Bueno, a ver, nosotros ahora mismo estamos bien en ese sentido. Evidentemente, a todos los responsables policiales les gustaría tener más agentes. A mí también, claro, yo no voy a decir que no. Pero bueno, yo creo que la plantilla está dimensionada de acuerdo a las competencias que tenemos. Nosotros, Elche es un término enorme, aparte del casco urbano tiene 32 pedanías. De esas 32 pedanías, cuatro son responsabilidad de seguridad ciudadana de la Guardia Civil. La Marina... Las Vallas, Perleta y Valverde.
Sí,
y esas cuatro son competencia de la Guardia Civil. Entonces nosotros tenemos que centrarnos principalmente en la vigilancia y protección de los ciudadanos que viven en esas pedanías, pero ya le digo, ahora mismo pues la plantilla que tenemos está dimensionada a las competencias que tenemos transferidas como tal.
Bien, ustedes en estas cuatro pedanías y en Santa Pola, ¿qué delitos son los que más está combatiendo? Y vamos a hablar ahora de ese trabajo, porque ha comentado que lleva 8 años en el cuartel, al frente de este cuartel de Santa Pola, y está viendo una evolución del delito.
Sí, bueno, pero curiosamente las tendencias son hacia abajo, es decir, estamos en un proceso en el que la delincuencia viene disminuyendo en los últimos años, con lo cual es muy aceptable para nosotros como profesionales y para el ciudadano, lógicamente, que no. Las pedanías, bueno, principalmente depende de la pedanía en concreto. Por ejemplo, en la Marina es una pedanía de costa, pues es normal que tenga más actividad delictiva en verano, donde hay más hurtos, en las playas. Y en las pedanías de interior, bueno, pues cuando las viviendas a lo mejor se quedan desocupadas y tal, pues tenemos algún robo en interior vivienda y tal. Pero ya le digo que... es una circunstancia que en los últimos años va a la baja, con lo cual, bueno, pues en ese sentido se está trabajando muy positivamente.
Han luchado ustedes mucho contra la mafia, contra las organizaciones criminales. ¿Cómo está evolucionando esas organizaciones criminales? Se lo digo porque también están en la costa, y en esta costa hay muchas afincadas, sobre todo en Torrevieja.
Bueno, pues es complejo porque muchas veces, bueno, nosotros tenemos unidades especiales para perseguir este tipo de delincuencia a la que tenemos que acudir en algunas ocasiones cuando ya nos desborda nuestra capacidad operativa, ¿no? Es difícil porque operan en todo el territorio nacional, entonces al final cuando es una mafia constituida como tal, dedicada a los hurtos o al robo con implantación nacional, pues no nos queda más remedio que solicitar a través de nuestra comandancia apoyo a otro tipo de unidades, ¿vale?, para poder luchar contra este tipo de delitos, ¿no?
Y en cuanto a la corrupción política, porque, bueno, hemos visto como la Guardia Civil, al igual que en el siglo XIX, llevaba a los alcaldes corruptos a la cárcel, ustedes siguen haciendo lo mismo.
Bueno,
eso no ha cambiado, sí, no ha evolucionado.
A ver, es el problema que hoy en día, pues igual que nos pasa con la delincuencia que le he explicado, esa delincuencia organizada, pues este tipo de delincuencia, que es un tipo más específico, pues también contamos con unidades especiales para trabajar este tipo de delitos, que son los que se encargan de estas operaciones que muchas veces aparecen luego después en medios de comunicación y son los que se dedican a luchar contra este tipo de delincuencia.
Es curioso, ¿de dónde sacan ustedes los nombres? Cuando en cualquier nota de prensa que envían siempre Operación Nécora, Operación Púnica, Operación Correa, Operación Gürtel, ¿de dónde lo sacan?
Bueno, yo le puedo hablar de las nuestras.
¿De las suyas?
De las nuestras unidades de investigación, cuando hay que ponerle algún nombre, pues a veces por propia iniciativa de alguno de los agentes de investigación se pone un nombre que pueda dar sentido a lo que estamos haciendo, que no tiene ninguna transversalidad ni ningún sentido genérico ni nada. Eso es una cosa puntual. Nacen de ahí, o sea, no es una cosa que se le llame así por alguna cuestión relativa a nada.
Pero es necesario bautizar esas operaciones, porque a veces son nombres en clave.
Sí, bueno, es necesario bautizarlas porque luego incluso de cara a las diligencias judiciales que se cursan, pues tiene que tener un nombre esa investigación. Y luego tenemos también pues nuestros propios aplicativos donde grabamos nuestras investigaciones que tienen que tener un nombre, evidentemente.
Hemos hablado del delito, pero también hablamos de un trabajo que lo tememos todos los ciudadanos. Cuando veo a la Guardia Civil en carretera me pongo a temblar. ¿Por qué? Teniente.
Bueno, yo he estado 11 años destinado a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, 11 años. Y nada, reconozco, pues es una labor más ingrata, porque evidentemente, pero es una labor muy necesaria, porque si no hubiera alcoholemias ni se denunciaran infracciones, pues esto sería un caos de circulación total. Porque a lo mejor el ciudadano pues tiende a relajarse en ese sentido y entonces, bueno, pues la labor más ingrata le toca a los compañeros muchas veces de la agrupación de tráfico.
Pero los vemos muchas veces armados. Se lo digo porque a veces los agentes de la Guardia Civil están en las carreteras y son, supongo que serán controles preventivos como hace la Policía Nacional y demás, pero ¿ustedes van fuertemente armados últimamente?
Bueno, a ver, ahora mismo estamos en alerta 4 en el tema antiterrorista, ¿vale? Eso supone que en determinados controles en vías públicas y en función del número de agentes que lo monten y las repercusiones que pueda tener de seguridad ese tipo de control, pues exija a lo mejor la presencia de armas largas, ¿no? Pero bueno, es una cosa puntual. Nosotros siempre llevamos nuestra arma corta de dotación y aparte de eso, en momentos puntuales, cuando se hacen controles operativos, pues como medida de disuasión también tenemos las armas largas, pero también vinculada a muchas veces a esa alerta 4 que tenemos hoy en día.
Precisamente su cuerpo, la Guardia Civil, siempre se ha caracterizado en este país de la forma en que ha luchado contra el terrorismo. Sobre todo, ustedes han sido el cuerpo que más castigado ha estado por ETA, pero el que más le han plantado cara, han podido acabar.
Sí, bueno, hemos tenido unidades muy buenas en este sentido, de información, de investigación, las seguimos teniendo, y lo que pasa que ahora pues tenemos otro tipo de terrorismo. Entonces
sí,
hemos tenido que ser versátiles y cambiarnos a esa nueva forma de delincuencia.
El cuartel de Santa Pola precisamente fue uno de los objetivos. ¿Cómo están las medidas de seguridad?
Bueno, lógicamente, pues cuando ocurre una desgracia así, supuso el derribo por completo del cuartel, se construyó un cuartel nuevo y las medidas de seguridad son, bueno, son bastante consistentes y bueno, y hoy en día, pues esperemos que no vuelva a pasar nada de esto, pero bueno, siempre tenemos un ojo puesto en posibles acciones delictivas en este sentido.
¿Y qué guardias civiles son los que viven en las casas cuarteles de Elche y Santa Pola? ¿A quién les toca esas viviendas?
Bueno, nosotros tenemos un reglamento que regula el uso de los pabellones dentro de la Guardia Civil y va en función, sobre todo, de la composición de la familia. Tienen preferencia aquellos compañeros porque tienen familia numerosa o que tienen hijos a cargo o familiares a cargo, frente a otros que no tienen esos familiares a cargo. Nosotros, por ejemplo, ahí en Santa Pola ahora mismo, de las 30 y tantas viviendas que tiene el puesto, están ocupadas todas. Y hay lista de espera de varios compañeros para cuando se vaya alguno, pues poder sustituirlos, pero siempre teniendo esa prerrogativa que se intenta beneficiar, en este caso, la familia.
Pues, teniente de la Guardia Civil, jefe del cuartel de Santa Pola, Francisco Javier López, tenemos que agradecerles el trabajo que hacen. Y es un honor el tenerle hoy aquí, como es un honor ese lema de la Guardia Civil, que es su principal divisa. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por invitarnos.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada.
Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes.
Te esperamos en Esquei Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche, Sor José Falcorta 37, en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27, y en Elda Petrer, partida Reventó 1.
De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca.
Hola, soy Paco Gómez. De 1 y 20 a 2, de lunes a viernes, te cuento la última hora del Elche Club de Fútbol en Elche en Punta.
La información más completa en el 101.4, Teleelch Radio Marca, sobre todo Elche.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Estamos ya en los últimos minutos del programa La Glorieta de este martes y en la sección de música actual vamos a escuchar al grupo Club. Ellos nacieron por internet, ya que no tenían muchos lugares donde actuar debido a esa ola de violencia que se vivió en México hace 6 años. Su única alternativa fue subir su música a internet y así se dieron a conocer y desde entonces su obra sigue despertando mucho interés.
Teleelch Radio Marca.
¿Quieres que te toque la lotería? Aprovecha la promoción de Box Mecánica Reyes y llévate un décimo de lotería de Navidad gratis. Por el cambio de 4 neumáticos de cualquier marca a partir de llanta de 16 pulgadas, te llevas el 9.619 totalmente gratis. ¿A qué esperas para cambiar las ruedas? Ahora es el momento. Puedes tener premio. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Teléfono 966-600-682. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños.
Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas.
Octubre es el mes de la ortodoncia invisible en IMED Dental. Contrata tu tratamiento durante este mes con un 15% de descuento y consigue tu mejor sonrisa con los alineadores invisibles. IMED Dental te ofrece la seguridad y comodidad de un entorno hospitalario. Solicita una cita gratuita en dental.imedhospitales.com. IMED Dental, odontología hospitalaria.
Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Piénsalo dos veces antes de entrar en la casa del terror de la Job. En su jardín con lápidas vivientes o en sus pasillos llenos de trampas y sustos. Del 1 de octubre al 2 de noviembre, ven a la Job y pasa miedo, mucho miedo. Todos los horarios en cclaljob.com. Asústate al estilo Elche.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
Tras el éxito de Ferroqué y la Llave en Fira Hogar y la Fireta del Camp d'Elx, hasta final de mes mantienen los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet. Aprovecha los grandes descuentos y descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Ferroqué y la Llave, con personal altamente cualificado para la instalación, mantenimiento o reforma de tu chimenea. Visita su exposición en Capitán Antonio Mena 135, Elche.